Delegates, can we take our seats?
Por favor, vayan tomando asiento.
Welcome back from the health break.
Comenzamos, pues. Pasamos al punto 6 del orden del día, 6B, para ser más precisos, a saber, cuestiones planteadas por la FAO y la OMS, examen de las peticiones de asesoramiento científico.
The relevant documents are CX.
Los documentos en cuestión son el CXCAC 11-34-15. Y estamos en la parte 3 de este documento. La FAO pide el uso de la palabra. ¿No? Parece que no. Gracias. La OMS nos presentará este tema. Adelante. Muchísimas gracias. El tiempo apremia, así que les voy a ahorrar los detalles que ya tienen en el documento. Pero, como solemos hacer, lo que aparece en el cuadro 1, es decir, el anexo, la página 8, la versión española, se trata de la lista de peticiones de asesoramiento científico proveniente de los diferentes comités del Códex. Verán la solicitud del Comité de Aditivos y Contaminantes, entre muchos más. En líneas generales, les diré que no hay una solicitud por solicitud de evaluación, sino que es una lista de prioridades y que además aparece en los informes de cada comité. Ahora, lo único que les quisiera decir es que además de los 10 puntos que aparecen en la tabla, en el cuadro, hay algunos más que no se pudieron introducir en esta tabla cuando se preparó, y que se trata de los que vienen del Comité de Productos Pesqueros. Se trata de evaluar una evaluación de riesgo para la histamina en pescado. Bueno, una versión resumida. Así que vamos a preparar las consultas para ver las cuestiones microbiológicas y químicas de y todo ello para poder armonizar las normas que existen sobre esto. Y con esto le devuelvo la palabra, señor presidente.
Thank you very much, WHO.
Gracias a la OMS. Si tienen comentarios, ya saben. Este tema ya lo hablamos, el TSD, es decir, mejorar el apoyo para el asesoramiento científico. Hemos recibido una serie de peticiones y esto se tiene que poder respaldar financieramente.
Reiterate the conclusion that we did reach on.
Podemos concluir, pues, que concluimos que el jueves decidimos que pediríamos a los miembros del comité para que brinden apoyo a la OMS y a la FAO a fin de garantizar el crecimiento continuo del asesoramiento científico y el uso que se hace de él en el sistema del Códex. Gracias a la OMS y a todos los delegados. Con esto concluimos el punto 6 del orden del día y pasamos al siguiente, a saber, el punto 7. Gracias. Ahora, por haberme dado esta oportunidad de dirigir estas conversaciones durante estos puntos de orden del día, y devuelvo la presidencia a nuestra presidenta. Adelante.
Thank you very much, Vice Chair Maniendo.
Muchísimas gracias al vicepresidente Maniendo. Ahora podemos pasar al punto 7 del orden del día, a saber, opciones para grupos de trabajo basados en la presencia física. Recordarán, ahí lo dijimos al principio de esta reunión, que el año pasado ya convenimos en que la oficina, la mesa más bien, prepararía un documento después de haber realizado consultas con los comités coordinadores y con los presidentes de estos. Este documento incluiría una serie de posibles opciones, una serie de procedimientos que se podrían utilizar, además del manual de procedimiento que ya tenemos para los grupos de trabajo presenciales. Y la idea de estas nuevas opciones serían eso, adicionales, complementarias. No se trata de sustituir las normas ya existentes para los grupos presenciales, sino darles una opción adicional a estos comités. Ahora, lo que queríamos hacer, en principio, era elaborar estos posibles modos de trabajo para que los comités puedan establecer grupos de trabajo físicos que permitan la participación de países de todas las regiones. Después de haber hablado con todos los comités coordinadores y algunos vicepresidentes estuvieron también presentes, creo que casi todos, o lo consultaron casi todos. Después de esto, pues, vimos que lamentablemente se ha hecho hincapié en esa frase de participación limitada que aparecía en la descripción de esta función. Esto, por supuesto, fue recibido con malos ojos, lo cual podemos entender. Lamentablemente fue así, pero la idea era precisamente lo contrario. Lo que queríamos era ver si había otros modos de garantizar que los participantes de los países en desarrollo pudieran estar de forma presente y significativa en estos grupos de trabajo. Ahora, todos saben perfectamente que ahora vamos a decir que la participación está abierta a todos, pero no todos asisten. La participación es sobre todo de países desarrollados. Por consiguiente, dijimos que como no se había completado la otra parte del mandato, es decir, las consultas con los presidentes, entonces dijimos que esto se había complicado más de la cuenta, más de lo que preveíamos, y también lo mencionamos ayer y lo vimos con esa confusión a la que se llegó al final de la jornada, y que seguramente el manual de procedimiento requeriría una mayor precisión. Así que necesitamos más tiempo, y por ello la mesa propone al comité ejecutivo que se prevea un año más y que en la próxima reunión se estudie mejor estas posibles opciones adicionales. Hay otro factor que se tiene que tener en cuenta.
Is very realistic issue. Is that...
Y se trata de una cuestión realista. Se trata de ayudar a aquellos miembros de los países en desarrollo para que puedan viajar. Se trata de los expertos que van a estar en estos grupos de trabajo de expertos. Ahora hemos escuchado a la Secretaría del Fondo Fiduciario y ellos han hecho hincapié en en precisamente ayudar a esos países para que puedan participar de verdad en esos comités. Creo que no dijo grupo de trabajo. Pero esta idea que les proponemos va en esa línea. Y además parece que el Comité Ejecutivo la apoya en términos generales. Así que, con su permiso, pedimos al comité, es decir, la mesa pide al comité que se permita a la nueva mesa que lo vuelva a tener en cuenta, que lo estudie y que lo presente, que les presente ideas que ustedes puedan considerar, y esto será en la próxima reunión de verano del comité ejecutivo. Por supuesto, ahora pueden hacer comentarios. Si tienen algo que decir, les escucharemos con mucho gusto para que la próxima mesa pueda precisamente contar con sus preocupaciones, con sus ideas o también con sus ideas positivas y comentarios de aliento. Gracias.
Member for Latin America and the Caribbean.
Miembro de América Latina y Caribe, por favor.
Gracias, señora presidenta. En realidad entiendo que este formato de grupo de trabajo con participación limitada se usa en la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, no sé si bajo el mismo esquema, y también en la OIE. Y en realidad, en ocasiones, para los que quedan afuera de estos grupos de expertos, suelen no estar muy contentos porque llegan a último momento y muchas opciones para discutir los documentos luego no hay. De hecho, en alguna oportunidad ha habido países que se han quejado en comités, en las plenarias de los comités, respecto a que los acuerdos que se alcanzaban en los grupos de trabajo era como que después no se podían cambiar en la reunión plenaria de un comité prácticamente, con lo cual esto es como que podría afectar también esa cuestión. Con esto no quiero decir que nos estemos oponiendo, ni mucho menos. Creo realmente que es un tema que hay que analizarlo. Porque la otra cuestión, a ver, hay dos cuestiones. Una es, ¿por dónde pasa la necesidad de limitar la cantidad de personas? ¿Por quién pasa? Porque en última instancia, el país que no tiene fondos para participar no los va a tener con el grupo ampliado ni con el grupo chico. Con lo cual, eso prácticamente no cambiaría. Y la otra cuestión es, ¿quién define la expertise de las personas que van a ir? Porque dice, son grupos de trabajo para discutir documentos del Códex, donde irían expertos. ¿Y quién definiría la expertise? Hoy en día los gobiernos mandan a la persona que estiman que es la apropiada. No importa por qué la elijan, pero es una decisión soberana del gobierno. En estos grupos, que no son grupos de expertos como los de FAO o OMS, ¿qué es lo que definiría esa expertise? ¿No? Porque se habla de expertos, que serían expertos. Serían las personas, supongo, idóneas en el tema que manda el gobierno. ¿O habría otra cuestión a resolver ahí respecto de quiénes serían los tres que irían por las regiones? Dudan simplemente para clarificar o para que en la próxima reunión se tengan en cuenta a ver cómo es eso. Gracias.
Thank you, member for Latin America.
Gracias al miembro de América Latina y el Caribe. Muy rápidamente creo que le puedo contestar a su pregunta. El apoyo a los miembros de países en desarrollo debería ser, y ese es un problema que reconocemos, debería estar coordinado con el fondo fiduciario. Yo no sé cómo sería eso o cómo pasa, cómo sucede en estos momentos, pero hay cierta coordinación con el fondo fiduciario que debería haber. Y en segundo lugar, también ha hablado usted de una participación limitada. Estamos hablando de los grupos de trabajo de comités tal como está sucediendo actualmente ahora en el Códex. Por tanto, los gobiernos deberían poder mandar participantes para que participaran en esos grupos de trabajo físicos, presenciales. No hay diferencia, debería ser exactamente lo mismo. Y también debería recordar que por nuestra propia experiencia, a veces escuchamos críticas de lo que ha salido de ese grupo de trabajo presencial en una reunión plenaria porque justamente no todo el mundo estaba presente. Ese es un tema que estamos tratando ahora. La idea de esta propuesta es hacer que las cosas mejoren al menos un poquito, asegurándonos de que hay una participación más amplia de todo el mundo. Esa es la idea de lo que estamos intentando hacer. Y evidentemente hay muchísimas cosas en las que hay que trabajar más, pero ese es el concepto. El miembro de Europa, por favor. Gracias, señora. El año pasado, cuando estábamos tratando ese tema, creo que la mesa decidió seguir con ese trabajo a falta de una reunión del CCGP que se había previsto o estaba prevista, creo, para 2011. Podemos hablar de las ideas que pueda haber habido continuamente sobre cómo seguir con este trabajo, pero yo me pregunto si la mesa tiene tiempo de dedicarse a ese trabajo o si sería mejor trasladárselo al CCGP. Esa es una pregunta que no es que yo tenga una decisión al respecto, simplemente creo que quizá habría que plantearse si hay que trasladarlo al CCGP. Porque esa es una pregunta que tengo. Gracias.
Thank you, member for Europe, member for Asia.
Muchísimas gracias, el miembro de Asia. Gracias, señor presidente. Con el permiso del jefe de la delegación, mi comentario tiene que ver con las experiencias recientes que he tenido como copresidente del grupo de trabajo. Y me encontré con varios problemas en el grupo de trabajo. Tal como ha mencionado la representante de CCLAC, a veces los grupos de trabajo olvidan que el grupo de trabajo sirve para trabajar para el comité. Pero los participantes en el grupo piensan que sirven como órgano independiente y quieren explorar más y más y expandir sus opiniones y todas estas cosas. Y ese es uno de los problemas. Y este problema viene de que muchos, no unos pocos participantes del grupo del trabajo, no participan en las reuniones del Códex grandes. Otro tema también es que los participantes del grupo de trabajo tienen una perspectiva extremadamente limitada. Por ejemplo, el grupo de trabajo del que yo hablo es el de criterios microbiológicos y el CC+ produjo un documento muy bueno sobre el muestreo y todas estas cosas, pero creo que es muy importante saber que el presidente del comité superior tiene que dar orientaciones al grupo de trabajo o tiene que darle instrucciones o incluso trasladarle sus necesidades. Pero para que eso no suponga que el grupo de trabajo adquiere vida propia y se va por su lado. Por tanto, yo quiero reconfirmar que sí, tiene que haber una relación muy estrecha entre el órgano superior del grupo de trabajo de que se trate y el grupo de trabajo, evidentemente. Y por eso yo quiero decir que tiene que haber un liderazgo más claro un compromiso mayor por parte del presidente del comité respecto al grupo de trabajo para que el grupo de trabajo no vaya tan por libre. Gracias.
Thank you very much.
Muchísimas gracias al miembro de Asia. Este es un comentario general que es verdad en general y que es aplicable en general durante mucho tiempo para que le prestemos atención. El miembro del Pacífico Sudoccidental, por favor. No, primero la OMS. Gracias. Muchísimas gracias. Como se ha mencionado en varias ocasiones, el Fondo Fiduciario del Códex querría reiterar una vez más lo que ya explicamos en este mismo debate el año pasado, y es que el Fondo Fiduciario del Códex no puede apoyar la participación de los países candidatos en los grupos de trabajo de la misma manera que lo hace para los comités. Son los países los que tienen que establecer prioridades, y también hay que dar el mensaje de que hay que hablar con todos los países, y quizá esto sea algo que tengamos que captar también en los informes. Son los países los que tienen que establecer prioridades, y en este contexto el comentario que acaba de hacer el asesor de Asia es muy importante, y me ha agradado la manera que lo ha presentado, que es el grupo de trabajo y el comité superior o el comité padre o madre es el que tiene que dar orientaciones claras para que no se vayan por libre. Esto es algo importante cuando establezcamos prioridades dentro del Fondo Fiduciario del Códex para hacer una financiación adecuada para los comités y que también tienen grupos de trabajo. Gracias. Muchísimas gracias a la OMS. No veo que en los comentarios que se han hecho haya objeciones a la idea de que sigamos trabajando. Ha habido una observación muy positiva del miembro de Europa en cuanto al curso de nuestras acciones, de las que adoptemos. Es un poco extraño asumir un compromiso en nombre de una mesa que todavía no está constituida. Eso es una verdad como un templo, pero creo que también otra propuesta sería, tal como ha propuesto el miembro de Europa, es que le digamos al Comité de Principios Generales que intente ocuparse de esta cuestión. Y vamos a pedirle a la Secretaría que nos digan qué es lo que piensan de esta propuesta. Gracias, señora presidenta. Sí, en la última sesión ya tratamos este tema y luego empezamos a trabajar primero en el comité ejecutivo porque se trataba de una cuestión que era más pertinente para la mesa, pero el comité de principios generales no se reunió en 2011 porque el comité también recomendó que se pidiera al comité de principios generales que considerara las nuevas opciones que se habían presentado en el documento. Así que eso es lo que se pidió en principio al CCGP desde la comisión, porque esa era una cuestión más bien de procedimiento. Pero los países o los miembros del Comité de Principios Generales que trabajen en este documento podrían preparar un documento para la próxima sesión del Comité de Principios Generales, y eso, bueno, lo tiene que decidir este comité. Y así, si se tratara en la próxima reunión del comité ejecutivo, sería en febrero de 2012, y eso no dejaría mucho tiempo hasta la reunión de abril de 2012 del comité de principios generales. Se podría dejar para el comité de principios generales para que lo contemplen y para que se incluya también en el manual de procedimiento, lo cual también sería una buena idea, y luego podría haber ese debate general, el debate en el comité de principios generales, y luego, si hay acuerdo, podrían presentarse cualquier enmienda al manual de procedimiento que se presentaría a la siguiente comisión y no se perderían ningún tiempo. Esa también es una posibilidad. Gracias. Muchísimas gracias, secretaria. Creo que también hay otro aspecto de la cuestión o de la propuesta que ha hecho el miembro de Europa que tenía que ver con que, en lugar de tener una propuesta elaborada por la mesa que todavía no está constituida, la propuesta, la solicitud podría ir directamente al Comité de Principios Generales para que se ocupara de esta cuestión. Y su respuesta es que sí, que podríamos pedirle directamente al Comité Ejecutivo que recomendara al Comité de Principios Generales que se ocupara de esta cuestión para evaluar y elaborar las distintas opciones. El miembro del Pacífico Sudoccidental, por favor. Gracias, señor presidente. Señora presidente. Tengo una reflexión sobre lo que quería contestar. Creo que en cualquier caso tendríamos que ir con cuidado si es que esto es un problema, porque puede que haya algún juicio intuitivo sobre el equilibrio entre los comités y los grupos de trabajo, cómo pueden trabajar mejor, cómo pueden volver a informar a plenaria, y estos son ámbitos en los que en la gestión de los comités pues pueden presentarse dificultades. Pero básicamente, ¿cuál es el problema? Me gusta bastante la idea de que haya un papel de líder en todo este proceso. No solo que haya recomendaciones respecto a los grupos de trabajo presenciales, sino que, en primer lugar, lo que habría que considerar es, debido a la debilidad actual y debido a la situación que tenemos, que es una participación física en los grupos de trabajo, y habida cuenta de las observaciones de los presidentes de que no hay suficiente participación, compromiso dentro de los países de la participación en estos grupos de trabajo, creo que después de haber presidido varios de estos grupos a lo largo de un cierto periodo de tiempo, pues creo que cuando se usan estos grupos, pues pueden ser muy útiles, pero si no se va con cuidado, puede ser que acabemos teniendo una segunda sesión plenaria en estos grupos. Entonces, es la cantidad de horas que se invierten en creo que supondría como un esfuerzo de 10 años, porque se pierde muchísimo tiempo. Creo que se invierte muchísimo tiempo en este tipo de reuniones y hay que considerar muy bien qué es lo que le vamos a pedir a un grupo que haga y sobre qué base van a trabajar y van a hacer todo esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, miembro de Pacífico Sudoccidental, porque usted ha dicho algo excelente. Lo hemos aprendido ya muchísimas veces por experiencia, por un país que está muy cerca de ustedes. Geográficamente y literalmente. Y esa es la experiencia de Nueva Zelanda y el Comité de Higiene de los Alimentos, que tenía un grupo de trabajo que tenía una muy buena representación con un grupo más pequeño de personas que trabajaron muy eficientemente con un buen apoyo del comité superior. Era un buen ejemplo de cómo el Códex puede trabajar eficientemente. Era el Comité de Higiene de la Carne, de los productos cárnicos. Es un ejemplo muy bueno y que hemos presentado en numerosas ocasiones como una manera efectiva de trabajar. Este es un aspecto de esta idea que puede funcionar claramente porque ha funcionado en el pasado. Creo que hay que ver este tipo de experiencias y asegurarnos de ver si de estas experiencias podemos aprender ahora que estamos apuntando a desarrollar un conjunto de opciones nuevo. ¿Qué le pediríamos que desarrollara el Comité de Principios Generales? Pues un conjunto de opciones alternativo. Las normas siguen siendo las del manual de procedimiento. No cabe duda de que son esas normas las que prevaldrán, pero habría un enfoque distinto que se ofrecería a los comités. Pacífico Sudoccidental y después el asesor de África o miembro de África. Pacífico Sudoccidental, por favor. Muchísimas gracias. Estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, pero también querríamos señalar otra cuestión. Sí, en Nueva Zelanda han trabajado muy bien y han demostrado que podían evolucionar muy rápidamente, pero todo esto también depende del orden del día. que tengan. Y lo que yo he visto con los grupos presenciales es que si hay un tema muy espinoso que hay que tratar y que es casi imposible zanjar en plenaria, mi experiencia ha sido que yo prefiero tener un grupo de trabajo presencial, pero eso es también muy difícil, porque puede ser que haya un debate muy difícil en ese foro en concreto y se dieron 3 días más para tratar la cuestión, y si eso lo tenemos en cuenta junto con el debate en plenaria, es muy difícil entender cuál es el marco conceptual, cuáles son los marcos de referencia de los que parten los distintos miembros, y muy a menudo me encuentro con estos grupos presenciales, dependiendo del tipo de cuestiones que se intenten resolver a través de estos grupos, que es mejor tratarlo en plenaria, y me da igual el tamaño, porque al menos hay tiempo para tratar estas cuestiones, y además se pueden atraer a nuevos en este grupo, porque así todos realmente tienen una buena base de 4 o 5 días para tratar los principales temas y para ver cuáles son las distintas opciones que se podrían explorar, que no se presentan tanto en plenaria. Por tanto, yo creo que el Comité de Principios Generales podría tener en cuenta este tipo de cuestiones. Es decir, ver cómo se podría partir de eso, cómo aprender de todas estas experiencias y cuestiones. Muchísimas gracias al miembro de Pacífico Sudoccidental. Otra herramienta que tenemos en nuestra caja de herramientas es una propuesta de trabajo, y parece que usted esté presentándose como voluntario para participar en este trabajo. Esperaríamos que usted participara y nos ayudara en todo ese trabajo. El miembro de África, por favor. Gracias, señor presidente. Con el debido respeto por el tema que se está tratando y que se transmitiría al CCGP, nosotros querríamos decir que en el CC África también tratamos este tema largo y tendido. El CCGP trató esta cuestión en el párrafo 23 del informe. Se habla de lo que dijo el CC África y aparece en el informe, pero no se lo voy a leer porque es muy largo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguro que el CCGP también tendrá en cuenta los distintos informes y también los informes de los comités coordinadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que la conclusión entonces de este comité es que se va a mandar una solicitud al Comité de Principios Generales a través de la comisión para que se trate el desarrollo del posible desarrollo de unas orientaciones alternativas para los grupos de trabajo físicos presenciales, con el objetivo de asegurarnos de que hay una participación regional real de todas las regiones del mundo, y esperaríamos que se pueda acelerar el trabajo al máximo posible. Muchísimas gracias. Y ahora que hemos terminado este punto, cuando intervine en el momento de adoptar el orden del día, creo que añadí también que nosotros queríamos tratar también el tema de que el Comité Ejecutivo pudiera empezar a considerar los desafíos a los que se enfrenta la Comisión ahora que se adentra en el siglo XXI y en la era de la tecnología de la información. Reconocemos que las tecnologías de la información están cambiando la manera en la que todos trabajamos. Cada vez más trabajamos en nuestros organismos con teleconferencias, y en el futuro seguro que las tecnologías de la información afectarán a la manera en la que trabajamos en el Codex, e incluso quizá formen parte de la solución para los problemas que tenemos de participación. Pero el camino no está claro y los desafíos son muchos, y uno de ellos también muy importantes es la anchura de banda, disponible, pero sobre todo las dificultades financieras en las organizaciones con las que nosotros trabajamos, que son la FAO y la ONS. Por eso lo que les propondría, tras haber hablado de este tema con la Secretaría, es que si a ustedes les parece bien esta idea, podríamos pedirle a la Secretaría que preparara un documento sobre los sistemas que ahora están disponibles para un uso práctico, como por ejemplo el grupo que organizó Marta en Lima de Argentina, y que se llevó a cabo tan bien y que fue un ejemplo de lo que podría llegar a pasar en el Códex. Pero estudiar estos sistemas con los caminos prácticos para aplicar estos sistemas, y un ejemplo de esto es que hay que poder gestionar un grupo de trabajo. El hecho de gestionar un grupo de trabajo tan grande como el que gestionó Marta en Lima requiere mucha experiencia y tiempo. Así que la Secretaría se ocuparía de estudiar los desafíos, las dificultades, las limitaciones y los costos. Y esta información la devolvería a este comité ejecutivo y la presentaría aquí el año que viene. Si están ustedes de acuerdo, esta sería una manera como podríamos proceder en esta cuestión, estudiando las posibilidades reales, pero también los desafíos, las dificultades reales. ¿Tienen alguna idea, algún comentario? No hay comentarios. Entonces procederemos así y muchísimas gracias, gracias a la Secretaría por estar dispuestos a hacer estas ideas creativas para nosotros. Señor Hyland, por favor.
Next. Oh, I'm sure it will be. Next.
Y ahora pasamos al punto. ¿Esto ya era parte del 8? Bueno, pues entonces estamos en otros asuntos. Hay varios temas que se habían propuesto en el marco de este punto del orden del día. Creo que 3. Un tema lo presentó la coordinadora de América Latina y el Caribe sobre el mandato para las frutas y hortalizas frescas, tal como aparece en el documento de sala. Bueno, creo que es un documento de sala, o al menos es un documento que distribuyó o no Colombia, no está demasiado claro en estos momentos. Una solicitud para hablar del retiro de los presidentes y luego para hablar de algunas de las ventajas del proceso de amigos del presidente, algunas de las lecciones aprendidas y algunas experiencias positivas de esto. Así que empezaríamos con las frutas y hortalizas frescas y voy a darle la palabra a la coordinadora de América Latina y el Caribe.
Muchas gracias, señora presidenta. La delegación de Colombia me pidió como coordinadora del CESELAC que presentara este documento, que al parecer no tienen en sus manos, pero que ellos van a presentar en la comisión. Por lo pronto, como presidenta del comité, me gustaría expresarles lo que yo percibí, y es que existe un sentimiento generalizado de la necesidad de hacer una interpretación del mandato en lo que respecta a la relación con la CEPE. Y esto es porque el mandato habla de un proceso de consulta, mientras que en las reuniones se menciona mucho la armonización de las normas. Entonces, si la finalidad de este proceso de consulta es la armonización, ¿qué implica esta armonización? Implica que vamos a tener dos normas idénticas, una en la CEPE y otra en el Códex, o implica que se va a permitir cierto nivel de flexibilidad. En este sentido, creo que es importante considerar que si bien la CEPE está abierta a todos los miembros de las Naciones Unidas, en la práctica es una institución regional, debido a que son pocos los países no europeos que participan en sus trabajos, mientras que el Códex tiene una membresía mucho más amplia y mucho más diversa, por lo que necesita acomodar muchos más situaciones, circunstancias e intereses. Y en este sentido, las normas del Códex necesitan ser mucho más flexibles y amplias que podrían ser las de la CEPE. Y bueno, en este sentido quisiera que se considerara la interpretación del mandato. Muchas gracias.
Thank you, coordinator for Latin.
Gracias a la coordinadora de América Latina y Caribe. No sé si la secretaría nos puede leer el mandato de frutas y hortalizas frescas y que nos aclare el problema que surge con la aprobación de esta norma que se prevé en este comité. Gracias, señora presidenta. No sé si tendría que dar lectura a todo el mandato.
Okay, on point A, we have to elaborate what...
En el A, elaborar normas generales y códigos de prácticas cuando proceda para hortalizas y verduras. B, consultar con el grupo de trabajo de Naciones Unidas, CEPE, sobre la elaboración de normas internacionales y códigos de prácticas, prestando especial atención al hecho de que no se tienen que duplicar las normas o códigos de prácticas y de que siguen el mismo formato y realizar las consultas necesarias con otras organizaciones internacionales.
Footnote.
Este punto tiene una nota a pie de página en la que se dice que el Grupo de Trabajo para las Normas de Agrícolas de la Comisión de Naciones Unidas para Europa podrá, uno, recomendar que una norma mundial del Códex para frutas y hortalizas frescas se lleve a cabo y que se presente como recomendación al Comité de Verduras y Hortalizas Frescas para que lo estudie o a la Comisión para su aprobación. En segundo lugar, podrá preparar proyectos de normas para frutas y hortalizas frescas a petición del Comité de Frutas y Verduras Hortalizas o a petición de la Comisión para que después la Secretaría lo distribuya en el trámite 3 del procedimiento y para que el Comité de Frutas y Hortalizas tome acciones adicionales. 3. Podrá estudiar anteproyectos y propuestas de anteproyectos para verduras y hortalizas y hacer comentarios en el trámite 3. Y en cuarto lugar, podrá realizar tareas específicas relativas a la preparación de normas para frutas y hortalizas frescas a petición del Comité del Códex de Frutas y Hortalizas. Además, propuso proyectos y anteproyectos para estas frutas y hortalizas en el trámite 3 y 6, en tal caso se tendrán que presentar a la Secretaría de la CEPE para tener sus comentarios. Esto en cuanto al mandato.
Parts of it have never been used.
Hay puntos a los que nunca se han hecho referencia y lo que aparece en la nota a pie de página, en estos tres, no sé, el punto 1 y 2, les puedo decir que no se han utilizado porque las CP y sus normas nunca se han pasado al trámite 3 como un anteproyecto y después no se han seguido desarrollando. Una propuesta que se hizo, le hizo un grupo de trabajo conjunto que había pedido la OCDE entre la Secretaría de la OCDE y de la CEPE, en la que se recomendó que si el CODES quiere elaborar una norma para estos productos y cuando ya existe una norma de la OCDE, entonces se podía pasar la norma de la CEPE al trámite 3 porque ya se tiene para obtener un borrador y después se podría elaborar con todas las consideraciones del CODES que se podrían incluir. Esto se habló largo y tendido en la comisión, al final se rechazó Pero existe este mandato. A veces no se utiliza, o la otra parte, digamos, que no está muy clara, pero sí que parece que puede suscitar ciertos problemas en el comité. Así que, sin duda alguna, el debate sobre este tema sería muy pertinente. Gracias. Muchísimas gracias a la secretaría. Creo que este tema que acabamos de poner sobre la mesa es que la Comisión de Naciones Unidas para Europa se opone a que se apruebe una norma diciendo que no ha habido consultas con que no se han puesto en contacto con ellos. Así que en tal caso se opondrían porque no se les ha consultado al respecto. No sé, ahora pregunto a la presidenta del comité, porque está aquí también como coordinadora de CECELAC. Adelante.
Muchas gracias, señora presidenta. Sí, esa es la situación. UNES estuvo presente en la última reunión del comité que se llevó a cabo del 1 al 5 de mayo de este año. A la semana o dos semanas, me parece, la UNES tuvo su reunión donde también están discutiendo en particular la norma del Chile, y no pudieron llegar a un acuerdo sobre ciertas cosas, por lo que van a pedirle a la Comisión que no se apruebe la norma del Chile, que en el Comité de Frutas y Hortalizas Frescas ya se había acordado pasar al trámite 5.8. El problema es que mientras UNES estuvo sentada ahí, pues no hizo ningún comentario. Entonces, yo como presidenta, muy honestamente, no entiendo por qué la situación, ¿no? Gracias.
Thank you very much.
Muchas gracias a la coordinadora de América Latina y Caribe. El miembro de Europa tiene la palabra. Gracias. Quisiera que quedara claro. Tengo aquí un extracto del informe de esta sesión de la UNC, de esta reunión, que es un poco diferente de lo que decíamos. Parece que esta sesión especializada, y estoy citando, sería adecuado pedir a la Comisión del Códex que aplazara la aprobación de esta norma para los pimientos chile. Y parece que las delegaciones de la Comisión para Europa pidió que se informara a los países de los puntos focales, pues, para que tuvieran tiempo para comprobarlo con los tiempos necesarios de la industria. No sé si se opuso directamente, sino más bien que se aplazara la decisión a la espera de más consultas con los países. No sé si son los países solo de la Comisión para Europa u otros países, no sé. Simplemente quería que esto quedara claro, porque esto se puede repercutir en el mandato del que hablábamos anteriormente. Gracias.
Thank you, member for Europe.
Gracias al miembro de Europa. Esto, bueno, pedir que se quede en el trámite A y casi sería lo mismo. Pero, sea como fuere, sí que entiendo que todavía no hemos recibido comentarios por escrito de la Comisión Económica para Europa. Así que, de alguna manera, podemos decir que el propósito de esta conversación es, bueno, no estamos pidiendo que se concluya aquí esto en el comité ejecutivo, sino cómo poder retomar una y realizar otro examen del mandato. Un mandato que es bastante largo y que además tiene puntos que no se utilizan o que no son pertinentes y que incluso dan lugar a confusión. Esta es la recomendación que nosotros podríamos hacer sobre las labores futuras sobre el mandato. Y ahora pido a la secretaría que nos diga cómo podríamos proceder para hacerlo y para que fuera viable. La secretaría. Gracias, presidenta. Por supuesto, esto también lo vamos a debatir en la comisión. Además, está relacionado con el mandato de un comité en concreto. Lo que se suele hacer en este caso es que, en primer lugar, se debata en el comité en cuestión, porque, además de lo que se ha dicho, ya se dijo que tal vez el Comité de Frutas y Hortalizas Frescas tendría que reestudiar su mandato, algo que ha ocurrido en otros comités. Así que, como digo, tal vez se tendría que hablar en primer lugar en este comité. En la comisión se podrá abordar de forma general, pero en líneas generales el comité es responsable de su propio mandato y por ello, repito, lo tendría que reestudiar el comité. Después, si hay algún cambio que se quiera hacer, pues se seguiría el procedimiento actual, es decir, el comité de principios generales si se reúne y después pasaría a la comisión. Pero en líneas generales estas cuestiones se tratan primero en el comité afectado. Gracias a la secretaría. No sé si les parece que podríamos concluir así, diciendo que la recomendación del Ejecutivo a la Comisión sería que la Comisión pida a las frutas y hortalizas frescas que considere su propio mandato y, si considera que tiene que hacer algunas modificaciones, lo haga y después las remita al Comité de Principios Generales. ¿Les parece que sería una propuesta que podríamos hacer a la Comisión? ¿Alguien se opone? Parece que no. Muy bien, con esto concluimos este punto y pasamos al siguiente punto, es decir, el interés que suscita o el interés que tienen los presidentes de los comités para reunirse siguiendo un calendario que pueda preverse fácilmente y en el que se pueda hablar de temas como medios para alcanzar el consenso. Bueno, reconozco que tuvimos un retiro muy positivo que dio pie a resultados muy importantes, como por ejemplo el formulario de evaluación, el que utilizamos en todas las reuniones del Códex, en la comisión y en todos sus comités subsidiarios. No sé si quieren hacer comentarios. El miembro de Europa ya se pronunció al respecto. Y me gustaría que me dieran sus opiniones y les dé también que en esa reunión informal de los presidentes prevemos que se hable de los retiros que querríamos y posibles temas, asuntos que se puedan incluir en las conversaciones de esos retiros, y esto que con una previsión de una serie de años, pensando que cada 2 años sería una frecuencia adecuada, pero simplemente quisiera plantear este tema para saber qué piensan. Si tienen preguntas, en tal caso les contestaré con mucho gusto. Y también lo harán los vicepresidentes. Y creo que no hay más presidentes, ¿no? Creo que no. ¿Preguntas, comentarios?
Vice Chair Dave.
El vicepresidente Dave. Gracias, señora. Cuando aprobamos el orden del día, el primer día, el miembro de Europa ya dijo que quisieran tener el informe del retiro del año pasado. Parece que no. Eso recuerdo. Me equivoco, imagino, dice el señor vicepresidente.
Member for Europe, please.
El miembro de Europa. Gracias, señora. Permítame aclarar este punto porque creo que no quedó muy claro. Lo que pregunté fue cuáles eran las previsiones para los próximos retiros de los presidentes. Esto es lo que pregunté en primer lugar y además añadí que quería saber cómo funcionaba el proceso de los amigos de la presidencia. No tanto el resultado, sino cómo se habían reunido y cómo habían trabajado. Gracias. Gracias al miembro de Europa y también al vicepresidente Dave. Ahora sí, miembro de América del Norte. No lo había visto. Gracias. Nosotros somos el país hospedante de 4 de estos comités, así que queremos decir que normalmente nuestros presidentes consideran que estos retiros son muy útiles. Y también, durante estos días, hemos podido ver casos en los que el comité no siempre ha trabajado de forma coherente. También hemos hablado de ciertos problemas de procedimiento en algunos comités. Esto lo que hace es reflejar la necesidad de que a veces los presidentes se tienen que poder reunir para hablar de los problemas que tengan en común y ayudarse mutuamente. Y también así fomentar la coherencia del procedimiento que querríamos todos que reinara en todos los comités.
Thank you very much.
Gracias. Gracias al miembro de América del Norte. Y les puedo decir que normalmente suele ser así. Normalmente los presidentes consideran que esas reuniones son muy útiles porque les diré que cada comité tiene su propia personalidad y cada presidente tiene una relación diferente con su comité. Y a veces les sorprendería lo que una cosa puede funcionar en un comité, a lo mejor no funciona en otro y cómo eso se relaciona. E incluso respetando y aplicando bien las normas de procedimiento. Dicho esto, sí, el comité ejecutivo puede convenir en que diremos lo siguiente, es decir, que estamos a favor de que se sigan organizando estos retiros de los presidentes con una X frecuencia. Yo propongo que sea cada 2 años. Por supuesto, siempre que se disponga de los fondos necesarios. Y si nadie se opone, ¿alguien se opone? Una aclaración. El miembro del Pacífico Sudoccidental pide una aclaración. Muchos de nosotros tienen gobiernos, nuestros gobiernos han trabajado en esto y han asistido. El término de retiro pues da la idea de pues balneario, de hotel, de piscina. Al menos da esa impresión. Vamos, yo creo que el texto se tendría que llamar de otra manera, taller, seminario, para que quede claro que la idea es intercambiar opiniones, entre otras cosas. Yo creo que esto podría ayudar al menos a muchos países. Muchísimas gracias, dice la presidenta. Nosotros también tenemos algunas experiencias en las que se habla de el paraíso.
I understand the...
En la línea, en realidad. Pero entiendo exactamente cuál es el motivo profundo de su inquietud. Ahora, ¿estarían pues en condiciones de utilizar otro término como seminario, como taller? Aquí no hay tema, no hay ningún problema de procedimiento. Yo creo que lo vamos a llamar el taller de los presidentes en un monasterio.
Serious, the chair's workshop. Okay, very good. Thank you very much.
Muy bien, creo que lo vamos a llamar así. Creo que su comentario además venía a propósito. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y lo digo en nombre de todos los presidentes. La última pregunta, la última cuestión la planteo yo. Lo que quiero es informarles del proceso de trabajo de los amigos del presidente. Sabrán que es un proceso que se utiliza en la FAO y en la OMS, también en la OMC, pero que no habíamos utilizado en el Códex. Pero creo que es un método de trabajo totalmente legítimo. Y les diré que trabajamos con un negociador profesional que hizo todo lo posible para ejercer de mediador en esas reuniones. Este grupo, como sabrán, presenta dos propuestas. Una que no que a favor y no en, y la otra en contra de Raptomanina. Y ambos plantean otra manera, una manera diferente de plantear un calendario o de plazo o no, en función de cada propuesta, también a la idea de considerar otros temas. En el grupo PRO esto también llevaría a aprobación de la resolución. Lo que no está tan claro de las dos propuestas que tenemos es que las reuniones o los debates en esas reuniones hicieron que se plantearan ideas muy creativas que de ninguna manera se hubieran podido plantear en una plenaria. La respuesta de estos miembros del grupo de los amigos del presidente, y los hay aquí incluso presentes, y les pediría que por supuesto nos dieran su opinión, pero como les decía, pensaban que las reuniones eran únicas, que nunca habían tenido una reunión como esta en el Códex. Eran reuniones más abiertas, más honestas, más simpáticas, agradables. Nunca hubieran pensado que algo así pudiera tener lugar en el Códex. Además, esto los alentó sobremanera, porque si este proceso puede existir en el Códex, y por cierto, aquí les diré que esperemos, esto ocurre bastante antes de que un documento se mantenga en el trámite A, entonces se tiene esa posibilidad de que las cosas se compliquen demasiado, y sobre todo al final de todo el procedimiento. Creo que los miembros que estuvieron en esas reuniones, y debo decir que la participación fue excelente. Casi todos estuvieron en prácticamente todas las reuniones. Esto es muestra del compromiso de todos ellos. Todos, pues, como les decía, consideraron estos debates enriquecedores. Y, por supuesto, en algunos momentos fueron frustrantes. Pero ahora daré la palabra al miembro de coordinador, miembro de América Latina, coordinador de África. Todos estuvieron y me gustaría que nos dieran sus opiniones. América del Norte, por favor. Gracias, señora. Quisiera hacerme eco de muchos de los comentarios que nos acaba de dar. Este proceso, sobre todo, da cuenta del tamaño del grupo y también el mandato que tenía, fue eso lo que permitió que las conversaciones fueran francas y abiertas. Y los obstáculos o los impedimentos que parecían que estaban detrás de la postura de cada grupo quedaron a la luz, y los temas que debatimos eran mucho más diversos y variopintos de los que tenemos en una reunión ordinaria. Por supuesto, cada uno tiene su postura y sus propios argumentos, pero este elemento, este lado abierto y cándido de las reuniones ayudó muchísimo. Y, además, permitió también que a veces los debates fueran difíciles. Por supuesto, no llegamos a una postura fija, pero contestando a lo que decía el miembro de Europa, diré que el proceso permitió precisamente que el debate fuera fluido y que permitiera plantear temas como la organización y otros temas que se tendrán que debatir en el futuro. Así que más allá de la ractopamina, todos los participantes reconocieron que los temas que se debatieron en esas reuniones seguramente se seguirán retomando en las reuniones futuras de la Comisión. Gracias al miembro de América del Norte. Voy a pedir al coordinador de África y el miembro de Europa también que intervengan, porque también estaban presentes. Disculpa, es que no le vi también al miembro de América Latina. Quiere intervenir. Nos quedan solo 7, 8 minutos, tal vez. Así que, por favor, sean breves. Coordinador de África, gracias. Quiero decir que la experiencia de esas reuniones fue única. Poder participar en esas 3 reuniones de los amigos del presidente. Nada tiene que ver con lo que solemos ver en estas reuniones aquí. El debate fue abierto, franco, como decía, y pudimos reexaminar muchísimos puntos. Y este punto de ingenuidad y la posibilidad de tener alternativas, de plantear alternativas en las que no habíamos ni siquiera pensado al preparar la reunión. Así que en esa reunión surgieron alternativas, ideas nuevas, y reconozco que todo esto ha sido muy enriquecedor. Es decir, que no todo está preparado, todo empaquetado ya de antemano, sino que hay muchas maneras de ver las cosas. Tenemos que ser flexibles para que esta organización pueda seguir trabajando. Así que fue muy positivo y espero que esto se reproduzca en el futuro. Gracias al coordinador de África. Adelante. Estoy totalmente de acuerdo con las 2 intervenciones anteriores. Y quería solo agregar una cosa más. En estas reuniones en las que se habló de la ractopamina y otras sustancias, precisamente pudimos abordar este punto de forma objetiva. Saber cuál es la opinión de las demás partes, cómo ven el asunto, y pudimos también examinar posibilidades para solventar el problema. Los partidarios de una lo que se quería era ser objetivos, a veces unos a favor, otros en contra, pero siempre se encuentra una manera, o casi siempre, y eso espero, que pueda ser aceptada por las diferentes partes. Y esto es lo que hizo el grupo, pensar, reflexionar sobre cómo se puede llegar a ese consenso, no solo pensando en los intereses propios de cada país, sino también englobando a todos los miembros. Gracias al miembro de Asia. Yo creo que las 3 intervenciones coinciden en una cosa, a saber, que había 2 enfoques un poco diferentes. La reunión del facilitador sobre el texto de biotecnología, que sí que dio lugar a un compromiso y por ende a una resolución, y el debate de la ractopamina, que todavía no ha alcanzado ese consenso, pero yo no pierdo la esperanza. Pero con todo esto, lo que quiero decir es que este proceso de conversación mediante una negociación fue muy importante. Conseguimos llegar a conclusiones nunca vistas antes en el Codex. Además, aprendimos que esto exige una preparación buenísima, una reflexión, un análisis previo que antes nunca se había hecho. Y esto ayudó muchísimo. Yo, además, creo sinceramente que esta es la manera de proceder, que preparar, tener las aptitudes, saber, ser conscientes de esta necesidad de la preparación y aprender a hablar y a escuchar. Y que los presidentes puedan mediar todo esto nos ayudará a madurar como organización con el tiempo. Y además respeta los principios de la apertura, de la transparencia y de la inclusividad de nuestro proceso. América Latina, por favor.
Gracias, señora presidenta. Efectivamente, no hemos participado del grupo de amigos del presidente, sin embargo, es una práctica muy habitual en muchísimos convenios y realmente creemos que es importantísimo, justamente porque la diferencia que hay con cualquier otra esquema es que se pueden sincerar los delegados. Y realmente lo que uno presume detrás de los argumentos formales finalmente sale a la luz, y al menos el poder exponerlos puede aportar soluciones que no estaban previstas o que ni siquiera se planteaban, pues se puede suponer que la otra parte va a decir que no. Y aparte, porque es proponer ciertas cosas en una reunión formal podría ser como abrir la caja de Pandora. Con lo cual, a mí me parece que realmente es una herramienta importantísima y que el Códex en los próximos años sí o sí va a tener que examinar, lo hará primero informalmente, en grupo, como sea, otras vías de consenso, que respeten la decisión de todos, pero que faciliten el diálogo, porque convengamos que en la plenaria muchas veces no se llega o se llega de manera injusta y dejando a muchos desconformes, mientras que estas reuniones pueden llegar a facilitar el diálogo. Gracias.
Thank you very much. Muchísimas gracias al miembro de América Latina y el Caribe. Y con este elemento tan positivo vamos a concluir el debate de este positivo camino a seguir para esta comisión. Creo que a medida que avanzan los años todos tendrán posibilidad de participar y espero que a medida que desarrollemos el manual para las cualidades de negociación para los presidentes y las cualidades de negociación para los delegados y las de mediación para los presidentes, podremos emplear esta herramienta para que nos ayude a trabajar mejor para lograr los objetivos a los que todos estamos dedicados en esta comisión. Muchísimas gracias a todos por su excelente trabajo en los últimos varios días. Muchísimas gracias una vez más a nuestros intérpretes, dice amablemente la presidenta, por habernos dado voz. Y levanto esta sesión. Bueno, o la secretaría más bien nos dice que el último tema y el más importante que vamos a hacer va a ser el de aprobar nuestro informe. Gracias, señora. Sí, el informe estará disponible a la 1 de la tarde y la aprobación del informe será desde las 2 hasta las 5 de la tarde del viernes. Es decir, mañana por la tarde a la 1 estará disponible el informe y a las 2 tendremos la reunión. Muchísimas gracias, queridos delegados. Muchísimas gracias por su buen trabajo y disfruten de la tarde y de la mañana.